Efesios 6 y versículo 4, específicamente la parte B, es el texto basado en el cual estamos viendo el rol de Dios para los padres en el contexto de la familia cristiana. Ese rol de Dios para los padres, conforme al mismo patrón que Dios, el Padre Celestial, utiliza con nosotros, lo vemos en tres aspectos: enseña, disciplina y ama. Hemos estado considerando el aspecto de la enseñanza. Y en el aspecto de la enseñanza ya hemos visto la instrucción y el establecer reglas. Hoy vamos a comenzar a ver, en tercer lugar, dentro del aspecto de la enseñanza, el ser ejemplo. Es el deber de los padres enseñar, disciplinar y amar a sus hijos, tal como lo hace Dios con nosotros. Dentro de su deber de enseñarles, ellos deben de instruirles de manera cabal, darle instrucciones precisas de cómo deben hacer las cosas. Deben establecer reglas y también deben, en tercer lugar, ser ejemplos ellos mismos para sus hijos. ¿De dónde sacamos eso? La primera carta a los Corintios, capítulo 3. Perdón, capítulo 11 y versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 11 y versículo 1. Vea allí. Donde el Señor nos habla, nos da un principio del poder del ejemplo. Dice allí la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No solamente en este pasaje nosotros tenemos una instrucción acerca del deber y el poder de nuestro ejemplo, sino también en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hablando de su ejemplo. Y aquí Pablo dice: imítenme a mí, así como yo estoy haciendo lo que Cristo dijo que hicieran con él. ¿Qué dijo Cristo que lo hicieran con él? Que lo imitaran. Y el mismo Cristo también dio testimonio de que él no hacía su voluntad, sino que él hacía la voluntad de su Padre. Lo que he recibido de mi Padre, eso hago. Entonces vemos esa línea de ejemplo desde Dios nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo nuestro ejemplo supremo, y aquellos hombres ordenados por el Señor Jesucristo para hacer su obra en todos los contextos. El apóstol Pablo en el contexto del apostolado, y nosotros, cada padre y cada madre, en el contexto de nuestra paternidad y nuestra maternidad. Debemos de ser ejemplo. En la clase anterior estuvimos viendo la última parte del aspecto de establecer reglas, cómo dentro de nuestro deber de enseñar a nuestros hijos debemos de establecer reglas. Lo último que estuvimos considerando fue la importancia de estas reglas, especialmente en el contexto de aquellas áreas de la vida de nuestros hijos donde ellos mismos no están preparados para lidiar con aspectos de su vida que están por encima de su propio control, como lo es, entre otras cosas, especialmente lo que tiene que ver con la interacción con personas del sexo opuesto. Fue lo último que estuvimos viendo. Cómo nosotros no podemos ceder a esa demanda que normalmente hacen los jóvenes de confianza, de que confiemos en ellos específicamente para relacionarse con el sexo opuesto, de dejarlos tener tiempo a solas, de ir solos a algunos lugares. Y veíamos cómo nosotros debemos de recordar que la confianza se basa en experiencias sólidas, así como nosotros no debemos de darle la confianza a una persona que ha hecho un curso básico de química para ponerle un bisturí en su mano para que haga una operación de corazón abierto, así tampoco podemos darle a nuestros hijos la confianza de que lidien con esas cosas que están por encima de su propio control, como son, como lo es la sexualidad. Debemos de establecer reglas sensibles a las cuales ellos se adhieran, especialmente en estas áreas que, a pesar de sus demandas de confianza, de que confiemos en ellos, de que ya son grandes, de que esto, que lo otro, no están al alcance de su control, ni siquiera de nuestro propio control. Dice el autor, hablando acerca de esto, algunos casos, en la cultura antigua, los padres, la sociedad, no pedían de los jóvenes lo imposible. Ellos preveían un marco de reglas y restricciones dentro de las cuales los jóvenes podrían estar protegidos de fuerzas que aún ellos no estaban equipados para manejar. Por eso se usaba antes lo del famoso chaperón. Y ellos reconocían el poder que tiene el apremio sexual en nuestras vidas, especialmente en la adolescencia. Y ellos no eran ingenuos, suponiendo como que los jóvenes podían o querían controlar esas cosas por sí mismos. Ellos no tienen esa ingenuidad que parece que ahora o somos ingenuos o somos irresponsables, que simplemente no vemos la solemnidad y el peligro de estas cosas. Dice, una niña de 13 años salía, perdón, una muchacha de 17 años se había casado, divorciado y era madre de un niño. Ella dijo en una ocasión, yo estaba ya aburrida hasta enfermarme con bailes, paseos en automóviles, citas, etcétera. Me parecía que la única cosa que me quedaba por hacer era casarme, decía ella, antes de haberse casado aquella primera vez. Una tarde, una niña de sexto grado estaba esperando que su amigo pasara a buscarla para su primer baile. Su padre la contemplaba por encima del periódico de la tarde que estaba leyendo. La contemplaba vestida con traje largo, con los labios pintados y con maquillaje. Ella lucía equilibrada y serena mientras esperaba. Pero cuando ya se aprestaba a abandonar la sala, corrió donde su padre y lo tomó del brazo y le dijo, papi, no me dejes. Súbitamente el padre vio que bajo el maquillaje, su sofisticada hija no era más que una asustada niña de 11 años. Este incidente proveyó el ímpetu y la motivación que resultó en que ellos formaran una liga de padres en la escuela secundaria de Charlotte. La liga de padres estableció reglas en cuanto a fiestas, citas, actividades sociales y automóviles. Ya no se dejó a los adolescentes librados a su propia suerte. Sus padres proveyeron un marco dentro del cual ellos podían crecer en una atmósfera reposada, en una esfera y una atmósfera más reposada. Una niña de 14 años, luego de que se formó esa liga de padres, dijo, desde que mis padres se unieron a esta liga de padres, han comenzado a decirme lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Francamente, dice ella, me han quitado una gran carga de la mente. Después de todo, no es para eso que sirven los padres. Reglas y restricciones sensatas establecidas por la comunidad de adultos son una protección necesaria para nuestros jóvenes. Y si la comunidad de padres en nuestra escuela o donde sea, en cualquier esfera que nuestros hijos se muevan, no lo hace, los padres cristianos deben hacerlo. No si no lo hacen, aunque lo hagan o no lo hagan las comunidades o donde nuestros hijos asistan, lo que estamos viendo aquí es que nosotros como padres tenemos el deber de establecer reglas en la vida de nuestros hijos, reglas conforme a los principios y demandas de la palabra de Dios. Los padres cristianos deben hacerlo para sus propios hijos, aunque las comunidades de padres en la escuela o la esfera donde ellos se muevan no lo hagan, aun cuando esto imponga sobre el hijo normas diferentes a las que rigen en la comunidad de alrededor. Así que hermanos, recordemos, debemos de establecer reglas sensibles, sin caer en ninguno de los dos extremos, el no establecimiento de ninguna regla o una sobrecarga de reglas caprichosas. Y recuerden ahí lo que decíamos en la clase pasada del el principio de limitación absoluta de tiempo, que es algo que nos permite, sin tener que poner unas serie de muchísimas reglas, con algunas pocas reglas que sean más efectivas, como limitar el uso que nuestros hijos hacen el uso de tiempo que hacen en algunas cosas que son lícitas, como la televisión, la lectura de revistas, historietas, cosas así. Muy bien. Veamos entonces, si no hay alguna pregunta o comentario al respecto, el ser ejemplo. Debemos, como parte de nuestro deber como padres, en el aspecto de la enseñanza a nuestros hijos, ser ejemplos para ellos. Ya leímos en 1 Corintios 11 y versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Si sea usted mismo aquello que le gustaría que otros fueran, especialmente sus hijos. Sea usted mismo lo que usted le gustaría que sus hijos fueran, y séalo con todo su ser. Si nuestras demandas están en contradicción con aquello que nosotros le estamos pidiendo a nuestros hijos, si esas demandas están en contradicción con lo que nosotros mismos somos en secreto, en lo secreto, entonces no espere tener éxito ni bendición en la enseñanza a sus hijos. Lo que puede esperar es que su trabajo como padre lo ponga en vergüenza. Y trate de tomar la idea de lo que estamos hablando. Nuestro deber como padres es enseñar, por un lado, a nuestros hijos, instruirlos, establecer reglas, enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros no podemos darnos el lujo de hacer estas cosas sin nosotros mismos ejemplificarlas en nuestras vidas. Eso es tan simple como eso. Si en los secretos, si en nuestro interior, nosotros no somos lo que le estamos demandando a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, no podemos esperar tener éxito en esa empresa de la enseñanza a nuestros hijos. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí. Los padres debiéramos tener una conducta piadosa, moralmente piadosa, que invite a nuestros hijos a que la imiten. Que sea una invitación a nuestros hijos a que imiten esa conducta piadosa. Hay muchos que desean imponer religión en sus hijos sin ellos mismos ser religiosos. Y obviamente estamos hablando aquí de la verdadera religión, la verdadera piedad. Son como los políticos. ¿Sabe que sabemos muy bien aquí cómo es el caso de los políticos? Ellos consideran que la religión es una cosa excelente para los otros, pero para ellos mismos no. Para ellos reclaman una ley diferente que la ley que reclaman para sus súbditos, para los demás. Deberíamos tener compasión de tales padres que exigen para sus hijos algo que ellos no están exigiendo para sus propias vidas. Y esto que estamos hablando en el contexto de padres cristianos, aunque se aplica también para padres no cristianos. Ningún padre, ya sea creyente o no creyente, que esté tratando de enseñarle cosas a sus hijos que ellos en su vida no estén ejemplificando, no estén personificando, no van a tener éxito en esa empresa, necesariamente. Pueden haber excepciones, pero regularmente no tendrán éxito en ese sentido. Ellos mismos están cercenando su misión cuando ellos contradicen con su ejemplo lo que están tratando de enseñar a sus hijos. Dice el autor, cuando éramos niños, nuestro padre era director de un campamento de verano para niños pobres, niños huérfanos, niños indigentes. Mi hermano, mi hermana y yo participábamos en todos esos campamentos. Campamento era una palabra casera para nosotros y nos traía imágenes muy acogedoras. Siempre cuando escuchábamos campamento lo relacionábamos con natación, o sea, venían a nuestra mente las imágenes de la natación, la pesca, paseos en bote, búsqueda de tesoros, asar carne en el campo, etcétera. Una inagotable variedad de actividades que son del agrado de los niños. A medida que se aproximaba el verano y se acercaba el campamento, toda nuestra conversación giraba en torno al campamento. Viene el campamento. Y esto es así. Ciertamente. los peces que íbamos a pescar, los cuentos de fantasmas que habíamos oído de Peterson, parece alguien que le contaba cuentos de fantasmas allá en el campamento, que era uno de los consejeros, los viejos amigos que volveríamos a ver, todas estas cosas. Estábamos ansiosos, apenas podíamos esperar que llegara ese campamento. Ahora, había un problema. Mis padres tenían un problema conmigo, decía él. El lenguaje que traían algunos de los acampantes no era precisamente el que yo había aprendido en la escuela dominical. Allí escuché palabras que nunca había escuchado antes. Ni siquiera sabía su significado. Aun cuando de algún modo yo presentía que no eran del todo adecuadas. De modo que las primeras 3 semanas, después que regresamos a la casa del campamento, mis padres tenían que mantenerme aislado mientras fumigaban mi vocabulario. En ese contexto, dice él, todavía conservo fresco en mi mente un incidente pasajero con mi padre. Ya él se iba para el trabajo. Y cuando estaba por subir al carro, se volteó y me dijo, tú sabes que yo no hablo palabras obscenas y no quiero que tú lo hagas. No hubo discurso, no hubo amenazas, nada más que el poder de su propio ejemplo. Aun cuando no seguí su ejemplo tan bien como hubiera querido en mis años de desarrollo, nunca lo olvidé. El ejemplo de un padre que había aprendido a disciplinar su manera de hablar fue una inspiración para mí. Y aquí, hermanos, debo aclarar, por si alguno está pensando, bueno, no es el ejemplo, nada más, es la palabra de Dios, sí. Pero aquí estamos hablando en el contexto de, o debemos aplicarlo al contexto, aunque el ejemplo de padres que no sean cristianos, un buen ejemplo va a ser de bendición para sus hijos, aunque no sean creyentes, pero obviamente en el contexto de unos padres cristianos, este ejemplo debe ser un ejemplo que va basado en la enseñanza de la palabra de Dios que los padres, obviamente, están enseñando a sus hijos. Porque de lo que estamos hablando aquí precisamente es que no vale de mucho que nosotros le enseñemos la palabra de Dios y no la cumplamos en nuestra vida. Ahora, cuando este padre le dice, tú sabes que yo no hablo palabras obscenas, no es porque el padre sea una persona buena, no es porque este padre sea alguien muy correcto en su caminar. Es porque este padre le ha enseñado a su hijo que la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, sobre esa base, cuando este padre le dice, tú sabes que yo no hablo palabras obscenas, este hijo sabe por qué. ¿De dónde su padre saca que él no habla palabras obscenas? ¿Cuál es la motivación que su padre tiene para no hablar palabras obscenas? La palabra de Dios. Entonces, este hombre puede, como en esta ocasión, en algunas ocasiones, decir, tú sabes que yo no hago tal cosa. Así como puede también, indistintamente, decir, recuerda que la palabra de Dios manda tal o cual cosa. Ahora, si usted no está disciplinando conforme al principio bíblico, ninguna palabra corrompida salga de su boca, si usted no se está disciplinando usted mismo, no vale que usted le diga, recuerda que la palabra de Dios dice, recuerda que la palabra de Dios dice. Porque pudiéramos pensar, espérate, no debemos poner nuestro ejemplo por encima de la palabra de Dios. Y es cierto. Pero no va a servir de mucho la palabra de Dios sin nuestro ejemplo aplicando la palabra de Dios. El ejemplo de un padre que había aprendido a disciplinar su manera de hablar fue una inspiración para mí. Es el principio que hemos visto, en el cual nos estamos sustentando. Sed imitadores de mí. O sea, fíjense que Pablo está comenzando aquí, imítenme a mí. No está diciendo, miren, la palabra de Dios, imiten la palabra de Dios. Sí, implícitamente sí. Pero dice, imítenme a mí. Ahora, como yo imito a Cristo, pero él comienza diciendo, imítenme a mí. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Dice, una investigación de la Juventud Luterana, que es una oficina para la investigación y el análisis estadístico entre los jóvenes luteranos, organizada con el fin de descubrir los factores que determinan el ingreso o no ingreso de jóvenes en las actividades de la iglesia tras su confirmación, ellos descubrieron lo que no debiera haber sorprendido a nadie. ¿Qué descubrieron ellos? Ellos descubrieron que los jóvenes que permanecían activos en la fraternidad de la iglesia no eran necesariamente los que se habían mostrado más brillantes o más prometedores en el curso de instrucción para la confirmación. Más bien, el factor más alto de correlación fue la participación de los padres. En otras palabras, el poder del ejemplo de un padre tiene mayor efecto para la instrucción de un niño que cualquier otra cosa. Obviamente, no que la palabra de Dios, sino que cualquier otra cosa excepto esta. Déjate instruir por Dios si es que quieres instruir a otros. Este es un principio básico sin el cual nadie puede abrigar esperanzas de tener éxito en la enseñanza, de que sus esfuerzos de enseñanza a sus hijos lleven fruto. Usted no se deja instruir por Dios, pero usted quiere instruir a otros. No va a progresar. Sin embargo, muchas personas tienen esta esperanza. Hay muchas personas que ellos tienen esperanza, una gran esperanza de lograr frutos con sus hijos y con otras personas, creyendo que ellos, sabiendo que ellos no se dejan instruir por Dios, pero tienen la esperanza de que ellos van a lograr frutos instruyendo a otros, como a sus hijos. Esa esperanza, dice este autor, es necia y audaz. Es igual de necia como audaz. Es irrazonable esperar éxito moral con nuestros hijos sin someternos a las leyes de la moralidad. Y cuando hablamos aquí de leyes de moralidad, no son las leyes de moralidad que andan por ahí. Estamos hablando de la moralidad de Dios, la ley moral. ¿Cómo le llamamos a los 10 mandamientos? La ley moral de Dios. De hecho, esa moralidad que anda por ahí sale de la moralidad de Dios, de la ley moral de Dios. Así que, para que alguno de ustedes no se me vaya por otro lado y crea que estamos hablando de la moralidad mundana, esa moralidad que tienen muchos señorotes y señorotas por ahí, que se jactan de que no han roto un plato y que... No es de eso. Cuando mencionemos aquí moralidad, si usted le quiere poner piedad, póngaselo, que es lo mismo. Déjeme leérselo así. Es irrazonable esperar éxito piadoso con nuestros hijos sin someternos a las leyes de la piedad. Tan pronto como los niños conciban una sospecha de esta clase, o sea, tan pronto como ellos perciban, sospechen que usted y yo no nos estamos sometiendo a la piedad, a las leyes de Dios, el efecto de cientos de reglas, preceptos y exhortaciones se va a perder. Desde que ellos se den cuenta que nosotros no nos estamos sometiendo a eso que nosotros le hablamos a ellos. Y que ningún hombre piense que es cosa fácil esconder de sus hijos sus transgresiones contra los mandamientos de Dios. Que ninguno de nosotros piense que es fácil esconderle a nuestros hijos nuestra desobediencia. No es fácil. Se van a dar cuenta, hermanos. Se dan cuenta y se van a dar cuenta cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos siendo hipócritas, cuando no estamos siendo veraces, como vimos, las tres virtudes que debemos, entre las tantas otras, las principales virtudes que debemos de trabajar en el corazón de nuestros hijos, ¿cuáles eran? ¿O cuáles son? ¿Quién recuerda? Diga, hermana. Dice la hermana, la verdad o veracidad, modestia, es correcto, falta una. Veracidad, modestia y la... Bueno, a mí se me fue la palabra, pero lo que tiene que ver con no ser incrédulo, ser creyente, fe, hermano. Fe, veracidad y modestia. Veracidad, fe y modestia. Desde que ellos vean que usted no es un hombre veraz, se va... Las reglas de las que hemos estado hablando, la instrucción, el efecto de eso se va a perder en una gran proporción. Ellos a menudo miran, nuestros hijos, miran lo que sucede detrás de la escena. Y aun si cuando ellos todavía no tienen activa en su vida, en su mente, por su edad, la reflexión, por lo menos hay una sensación de que algo no está andando bien. O sea, estamos hablando de un niño que todavía no reflexiona, por lo menos percibe que hay algo que no cuadra. Estás observando la vida de papá y mamá, y pero ven acá, papi me dice esto y lo otro, pero perciben la disparidad, perciben que hay algo que no cuadra, que hay algo que está mal. Y si ya después de cierta edad, cuando ya saben reflexionar, simplemente se dan cuenta, oh, pero espérate, aquí no hay una correspondencia entre lo que papi me está diciendo que yo haga y lo que él hace. Por favor, un micrófono. Por favor, tráiganlo aquí delante. Sin embargo, este intento, el que ya vimos, de enseñar a nuestros hijos sin ejemplificar en nuestra vida lo que le enseñamos, no solamente es necio, sino que también es audaz. Aún suponiendo que tuviéramos éxito en preservar a los niños de toda impresión de la falacia y de la injusticia escondida, o sea, ya dijimos que no es fácil, no crean que es fácil engañar a nuestros hijos, pero aún si tuviéramos éxito en ser eficientemente hipócritas, o sea, no ser en nuestro interior lo que le estamos diciendo a nuestros hijos que manda la palabra de Dios, aún si tuviéramos éxito en engañarlos y que ellos no se dieran cuenta que nosotros no estamos siendo veraces, aún así, aunque le pudiéramos engañar, hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Estamos engañando a nuestros hijos. Exactamente. No podemos, Dios no puede ser burlado, lamentablemente. Y ese lamentablemente no es realmente lamentablemente. Es una forma de decirlo, afortunadamente. Dios simplemente no puede ser burlado. Por más que intentáramos, es que no puede ser burlado. Entonces, ¿qué sucede ahí? La enseñanza a nuestros hijos no depende de nuestro esfuerzo. No depende simplemente de que nosotros la hagamos llegar a nuestros hijos. ¿De qué depende el efecto de la enseñanza en el corazón de cualquier hombre? De la gracia de Dios, de la obra del Espíritu. Entonces, aún nosotros fuéramos buenos en engañar a nuestros hijos y hacerles creer que somos lo que le estamos diciendo que sean, aunque realmente no lo estamos siendo, no estamos engañando al Señor. ¿Y el Señor es que prospera la enseñanza en el corazón de nuestros hijos? ¿Sí o no? Y hay un problema, todavía hay otro problema. Estamos actuando como si la fuente de la bendición estuviera en nosotros y no en Dios. Y no podemos presumir de querer engendrar piedad en nuestros hijos si en nuestro corazón el Espíritu Santo no está engendrando esa piedad. Si nosotros no tenemos de nuestra parte al fundador de toda moralidad, recuerda lo que le dije, o piedad, llámale como usted quiera, si no lo tenemos de nuestra parte a Él, nuestros esfuerzos no van a prosperar. Estamos trabajando como si pudiéramos hacer esto sin la ayuda de Él, ¿sí o no? Piénselo, cuando usted está haciendo eso, es como si usted pudiera instruir a sus hijos sin la ayuda del Señor. O sea, que no es simplemente, esto va más allá de mostrar con nuestro ejemplo esa enseñanza. Estamos hablando de que cuando nosotros vivimos en nuestra vida la palabra de Dios, la cual enseñamos a nuestros hijos, estamos hablando de que estamos buscando tener a Dios de nuestro lado. Tener la ayuda del Señor para este fin. Solamente Él puede obrar en el corazón del hombre pecaminoso. Si nos propusiéramos trabajar para la destrucción de las obras de nuestras propias manos, no hay una mejor manera de hacerlo. ¿Cuál? Tratar de hacer la obra por nuestro propio esfuerzo, engañando a nuestros hijos, creyendo que también estamos engañando a Dios. Así vamos a destruir la obra de nuestras manos, como decimos, lo que hacemos con las manos, lo desbaratamos con los pies. Y en ese sentido, mis hermanos, nuestro hermano quería participar antes de seguir avanzando. Muy bien. Entonces, dijo alguien en una ocasión, si un príncipe desea tener súbditos obedientes, el príncipe mismo debe ser obediente a Dios. Pero, del mismo modo como hay gobernantes que esperan lealtad fiel de sus súbditos y renuncian a rendirle lealtad al Rey de Reyes, asimismo hay muchos padres que presumen de la misma forma. Ellos quisieran gobernar la vida de sus hijos en obediencia, pero ellos mismos están en revolución contra Dios y sueltos de toda atadura a la ley moral de Dios. Esto es simplemente un método para criar hijos en desorden, o en un desorden que va a ir en aumento. Y en este contexto, hermanos, debemos recordar algo también. Dios, dice la Escritura, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Eso no lo digo yo. Dios en su palabra dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y en este contexto de que Dios no puede ser burlado y que el hombre ciega lo que siembra, debemos de tener cuidado, mucho cuidado, con eso de tratar de aparentar cosas delante de nuestros hijos, tratar de engañarles. Aunque eso es si tenemos éxito, porque ya dijimos que no es muy fácil, no es nada fácil engañar a los muchachos. Ellos son muy rápidos en ver cuando nosotros no estamos rindiendo la obediencia a la palabra de Dios. Por favor, hermano.
Es muy interesante notar que lo mismo que le dice y le manda el Señor al hermano pastor Tito y al hermano pastor Timoteo, es lo mismo que Él le manda a cada papá y a cada mamá. Tito capítulo 2, Nuevo Testamento, verso 7, presentándote tú en todo como ejemplos.
Muy bien.
¿Y en qué parte? En buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Yo quiero que mi hijo se comporte con integridad, no sea un hipócrita con la otra persona. El Señor me dice, no solo al pastor, no, me dice a mí como papá, que yo tengo que ser íntegro, serio, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. También en 1 Timoteo capítulo 4 vemos también este mismo mandato del Señor. Verso 12 de 1 Timoteo capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino otra vez, sé ejemplo. O sea, repetida dos veces lo que estamos hablando ahora mismo. Sé ejemplo. ¿Pero de qué forma? En palabra, chequea bien lo que vas a decir, que sobre todo nosotros los dominicanos a veces somos muy ligeros en utilizar palabras del argot popular que cuando la pasamos por el colador de la escritura sale corrompida. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, que son las cosas básicas que nosotros nos gustaría infundir a nuestros hijos. Pero si ellos no están viendo eso en mí, ¿cómo ellos la van a practicar? ¿O cómo le van a clamar al Señor? Señor, ya que veo mi limitación y mi papá y mi mamá me han dicho que ellos son así porque Dios Espíritu Santo cambió ese corazón de piedra que ellos tenían. Señor, hazlo conmigo porque yo quiero ser como papi y mami.
Sí, hermano, muchas gracias. Son muy buenos textos que también apoyan esto que estamos hablando. El poder de nuestro ejemplo. Un ejemplo que obviamente, ¿ejemplo de qué? De ejemplo de obediencia a los principios de la palabra de Dios. Decíamos entonces que debemos de leer cuidadosamente esa advertencia de la Escritura de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. En ese contexto de nuestra enseñanza, o sea, no es simplemente el jugárnosla, vamos a jugárnosla, Nosotros sabemos que estamos mal, pero a pesar de eso sabemos que debemos de enseñar a nuestros hijos a que anden conforme a la palabra de Dios, aunque yo no lo esté haciendo. Como yo no lo estoy haciendo, simplemente pues no lo voy a enseñar para no ser un hipócrita. Déjame de todas maneras enseñarlo, instruirlo, demandarle lo que tiene que hacer de la palabra de Dios, aunque yo no lo esté haciendo, pero déjame tratar de hacerle creer como que yo también lo estoy haciendo, para que él no encuentre una objeción. Ese pudiera ser el pensamiento de alguno de nosotros. Sin embargo, como ya vimos, depende del apoyo del Señor. Debemos de tener el apoyo del Señor de nuestro lado para poder tener éxito en esta empresa de enseñar a nuestros hijos. Pero debemos ser cuidadosos con esto, hermanos. Tanto en ese aspecto de que no podemos esperar prosperar sin tener el apoyo de nuestro Dios, pero también recordar esa advertencia que nos hace el Señor. Debemos de recordarla con solemnidad, de que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Nosotros no podemos evitar vernos reflejados en las faltas de nuestros hijos. Muchas veces nosotros, con gran sorpresa, que no deberíamos sorprendernos, vemos que a menudo Dios coloca la cosa más escondida de nosotros, que Él conoce, que solamente la conoce Él, Él la coloca delante de nuestros ojos a través de nuestros hijos. Y Dios nos da con esto una reprimenda corta pero profunda, corta pero potente a nuestra conciencia, porque nadie entiende eso, solamente nosotros. Usted ve algo en su hijo y nadie lo entiende, solamente usted y Dios. Usted dice, wow, míralo ahí, lo que ese pecado que yo ocultaba, Dios me lo está mostrando aquí a través de mi hijo. Y las tristes experiencias que ganamos con eso, Dios las usa para humillarnos. Pensábamos que nadie nos estaba viendo. Dios nos estaba viendo, obviamente. Nosotros decimos que no lo sabíamos, pero sí lo sabíamos. Y Dios nos lo saca a la luz con uno de nuestros hijos. ¿Estoy inventando cosas o me estoy yendo muy, muy lejos? No. Eso está en la Biblia. Dígame, ¿dónde usted ve en la Biblia eso? Dios sacando a través de los hijos pecado de los padres. Hermana Leida. Sí, es el mismo principio de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Manuel, la respuesta. Perdón, espera el micrófono, Manuel, por favor.
Sí, para no sacar de contexto el texto.
Sí.
Es importante. Dice, lo podría leer, lo podría decir de memoria porque me lo sé entero, los 10 mandamientos. Pero bueno leerlo.
No se está yendo muy bien el micrófono, por favor.
En el contexto de los 10 mandamientos, Señor dice, en el contexto de la idolatría, dice el Señor, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. No podemos descontextualizar el texto diciendo que un padre cristiano que tenga una tal o cual intención, ya sea culpable o inintencional, de engañar a los hijos para que se comporten bien, podemos decir que Dios va a visitar la maldad a los hijos. No podemos descontextualizarlo. Mi padre era un impío y lo sigue siendo, y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, decir tan llanamente que simplemente decir que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos, queda descontextualizado, y además, específicamente el Señor se refiere a las personas que lo aborrecen a través de la idolatría.
Muy bien, mira, dos cosas. Primero, yo estaba buscando la respuesta a la pregunta que hice. Pero te pregunté si era la respuesta, porque tu participación me hubiera gustado que fuera después de que hubiéramos seguido el hilo. Estaba buscando la respuesta de dónde, sí, claro, de dónde vemos al Señor sacando pecados de los padres en sus propios hijos. Me refería al caso de David, el salmista David. Allí vemos una conexión secreta entre los pecados secretos de los padres y el comportamiento y fortuna de los hijos. David destruyó la familia de Urías. Nosotros conocemos el caso. Destruyó la familia de Urías. La destruyó. Cobardemente, impíamente, descaradamente. Un hombre serio en nuestro lenguaje, Urías. Lo vemos en la escritura. Por ser él como era, por ser un hombre íntegro y serio, David no se salió con la suya. No le pudo pegar al muchacho como él quería, porque este era un hombre serio. Y destruyó su familia. Cobardemente lo mandó a matar. Destruyó ese hogar. ¿Qué hizo el Señor? Destruyó su hogar, el hogar de David. ¿Y con quién? Con el vecino, con sus propios hijos. Los pecados que David había hecho en secreto, sus hijos se lo hicieron a él en público. Conocemos el caso. Ahora bien, respecto a lo que tú decías, quiero insistirle, mis hermanos, hablo como a espirituales. Ya yo he dicho varias veces, especialmente luego de las consideraciones que en varias ocasiones ha hecho nuestro hermano, que nosotros no podríamos, cada vez que estamos hablando de estas enseñanzas y principios, estar considerando excepciones en cada momento. Hablo como espirituales, hablo como personas que conocen que cuando estamos hablando de una enseñanza deben tener la capacidad de ver las variantes, ver las excepciones. No creo que estemos descontextualizando el texto, mi hermano, porque no es que Dios va a visitar la maldad de los hijos porque nosotros los estemos tratando de engañar, simplemente por ese hecho. Estamos hablando de que no es solamente que lo estemos engañando, sino que estamos viviendo en impiedad. Estamos teniendo pecados secretos. Y tú decías que eso es solamente en el contexto de la idolatría. Aquí no hay idolatría. En el ejemplo de David, de la Biblia que estamos viendo, no es un invento nuestro. ¿Qué acabamos de ver? Y ahí no hay idolatría. Dios pagó a David su pecado secreto. Él en secreto asesinó y adulteró. Y en público sus hijos asesinaron. Absalón asesinó a su hermano Amón. Amón violó a su hermana Tamar. Absalón se acostó con las concubinas de su padre. O sea, perdónanos, mi hermano, perdóname. No, creo que no estamos descontextualizando. Se supone, por eso digo, que nosotros debemos saber poner las cosas en su lugar. Hablo como espirituales, vuelvo y les insisto. Entonces, debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, volviendo a nuestro mundo. Clara, ¿tú querías decir algo? Ah, bueno. Hermano Bolívar estaba antes de Ibeli. Ah, bueno, ok, la dama primero, Milton. Perdón.
Otro ejemplo con relación al pecado oculto de los padres que se refleja en los hijos, me vino a la mente el caso de Abraham y Isaac. Es un caso vívido. Abraham no le dio un curso, taller intensivo a su hijo para cómo decir que su esposa era su hermana. El niño, aún chiquito, comenzó a duplicar un proceso efectivo, entre comillas.
Sí.
Es más, el papá lo hizo dos veces. O sea, que cuando ven a venta los mismos empleados de Abraham, se fortaleció ese engaño que hizo que con el tiempo se comentara delante del niño y el niño lo hizo exactamente igual.
Correcto. En lo que va el micrófono, hermano Bolívar, es ciertísimo que el texto habla de los que aborrecen al Señor. Pero nosotros sabemos que Dios obra para con sus hijos en una disciplina de amor. O sea, Dios soberanamente, si ya sea por nuestro pecado o porque estemos tratando de salirnos con la nuestra, tratando de enseñar a nuestros hijos algo y nosotros en secreto estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Dios puede, para reprimirnos, para decirnos, mira, yo sé lo que tú estás haciendo, sacar a través de uno de nuestros hijos ese pecado que estamos escondiendo. Y eso no quiere decir que eso está contradiciendo la enseñanza del pasaje o descontextualizándola. El pastor nos cita aquí el segundo libro de Samuel. Vamos allá. Capítulo 12, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 11 y versículo 12. Versículos 11 y 12. Segundo Samuel, capítulo 11. Capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice aquí la escritura: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Una vez más, como ya dijimos, y aquí no era un asunto de idolatría, ni David era alguien que aborrecía al Señor. Simplemente Dios sacó a la luz a través de su hijo su pecado que él había cometido en secreto. Muy bien. Vamos a ver, en estos 5 minutos que nos quedan, algunas reglas para criar niños delincuentes. Sí, mi hermano, en un momento. Para que nosotros veamos allí la importancia del ejemplo de los padres a través de estas declaraciones irónicas. 12 reglas para crear niños delincuentes. Primero, comienza en la infancia dándole al niño... ¿Qué? ¿Quién termina esa frase? Correcto. Muy correcto. Primera regla de crear niños delincuentes. Comienza dándole todo lo que quieren. Todo lo que ellos deseen cuando son niños. Así él crecerá con la idea de que el mundo está en deuda con él. Segundo. Cuando él aprenda y diga palabras feas. ¿Qué? Correcto. Van bien, van de 2-2. Celébreselo. Con risas. Eso le hará pensar que él es muy ingenioso. Y también eso le alentará a aprender frases todavía más ingeniosas, para que cuando él las diga, entonces se lo celebren más. Frases que habrán de producirle a usted más tarde muchos dolores de cabeza. Tercera frase. Nunca le dé instrucción espiritual alguna. Espere hasta que él sea mayor de edad y déjele que él entonces comience a decidir por sí mismo. Esa es la tercera regla para crear niños delincuentes. Nunca le dé instrucción espiritual alguna. Cuarta regla. Evite el uso de la palabra incorrecto. Eso de decirle que hay cosas que son incorrectas, eso está incorrecto. Decirle eso puede desarrollarle un complejo de culpabilidad. Eso lo preparará para que más tarde, cuando sea arrestado por ladrón, él crea que la sociedad está en su contra y que la sociedad lo está persiguiendo. 5. Recoja todo lo que él deja regado en la casa. Libros, los zapatos, las medias, la ropa. Todo eso que los muchachos dejan regado. Pues llegan del colegio y tiran el uniforme por ahí, las medias. Recójaselo. Hágale todas las cosas de modo que él se acostumbre a echar todas las responsabilidades sobre los demás. Esa es la quinta regla. Sexta regla, déjele que lea cualquier material sobre el cual él ponga las manos. Lo que sea. Preocúpese de que haga el principio de los fariseos. Límpialo de fuera y del vaso y del plato. Y no limpie lo de dentro. O sea, simplemente preocúpese porque la loza esté siempre bien fregada, que se laven las manos para comer. Pero no se preocupe por lo que le entra a su corazón. Déjele que lea lo que le venga a la mano. No examine nada de las cosas que le vengan a la mano para leer. 7. mantenga frecuentemente disputas delante de sus hijos, disputas con su esposa. Hágalo muy frecuentemente. De este modo ellos no se verán tan afectados cuando más luego el matrimonio se deshaga o se divorcie. En este contexto, el comportamiento de los padres debe de estar gobernado por una condición principal, que es, como ya hemos visto, la obediencia a Dios. ¿Quién puede esperar que los hijos reaccionen bien si el matrimonio del cual provienen ha ido mal? Y volvemos y recordamos que hay excepciones. De matrimonios que han ido mal, Dios, en su gracia, levanta buenos hijos. Aún en su gracia eficaz y aún en su gracia común. Hablando de hijos que salen de matrimonios deshechos, y que aunque no son creyentes, Dios en su gracia común hace que de allí salgan hijos de bien, trabajadores, que hacen lo contrario de lo que vieron en su hogar. Pero normalmente no se puede esperar que los hijos reaccionen bien si salen de un matrimonio que ha ido mal. El desarrollo de los hijos, oiga bien, no es aislado en condiciones normales, aunque hay excepciones, lo aclaro. El desarrollo de los hijos no es aislado, no es algo aislado que pueda tener éxito a despecho de las relaciones a las que esté conectado. El desarrollo de los hijos no es algo aislado que pueda prosperar a despecho, o sea, sin tener que ver con las relaciones a las cuales está conectado. ¿Y cuáles son las relaciones a las cuales está conectado más tiempo el niño? Su familia, sus padres, el matrimonio de sus padres, sus hermanos. Si esas relaciones a las que él está conectado van mal, probablemente también ese niño va a ir mal. Ellos son todos somos miembros de un organismo moral, que es nuestra familia. Y si esa familia va mal, es de esperarse también, en condiciones normales, que estos hijos también se desarrollen mal. Octava regla, vamos a avanzarla ya para darle participación a nuestro hermano. La voy a leer rápido, son 12. Octava regla, déle a un niño todo el dinero que él quiera gastar. Déjelo que lo gaste por sí mismo. ¿Por qué habríamos de dejar que él pase lo mismo que pasamos nosotros? Que a veces no teníamos ni un colorado para comernos un helado. Déjele todo el dinero que él quiera y déjelo que lo gaste y que lo disfrute, entre comillas. Novena regla para crear hijos delincuentes. Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, bebida y comodidad. Preocúpese de que sean complacidos todos sus deseos sensuales. La negación podría conducirle a una frustración dañina. Décima regla. Póngase de parte de él contra los vecinos, los maestros y la policía. Todos están prejuiciados en contra de él, de su hijo. Regla número 11. Cuando él se mete en dificultades verdaderas, o sea, ya cuando meta la pata bien honda, cuando esté en la cárcel por droga, sea realmente o presuntamente, cuando esté ya en la victoria, entonces ahí diga, nunca pude hacer nada con él. Y regla número 12, prepárese para una vida de pesadumbre que con seguridad la va a tener. Sea ejemplo, hermano. Seamos ejemplos para nuestros hijos. Adelante, hermano. Pero, bueno, quedó bien definido, dice Boanerges, para terminar. ¿Hay alguien más que quiera? Ok, Manuel y Argelis. Seamos ejemplos para nuestros hijos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y como leía nuestro hermano, preséntate tú como ejemplo en todo, en palabra, en fe, pureza, sí, etcétera, etcétera. Adelante, hermano.
Otro texto también que arroja luz está en Primera de Samuel, capítulo 2, acerca de la vida de Elí y de sus hijos, cómo Dios visitó la primera, segunda y tercera generación de esa familia.
Muy bien. Argelis.
Tengo el mismo texto de Boanerges, pero quería añadir algo más, entonces.
Sí.
Lo dejó allí. Nosotros podemos ver como grave el pecado de David. obviamente fue un pecado.
Ciertamente.
Que Dios lo mostró y ciertamente es grave. Pero lo interesante de esto es ver cómo Dios no clasifica el pecado, sino que simplemente legisla sobre él. Y es el caso de Elí. Nosotros pudiésemos decir, ¿cuál fue el pecado de Elí? ¿Dónde tuvo el pecado de Elí? Fíjate cómo Dios ejecutó su juicio con David, pero fíjate que el pecado de Elí, y que es el mucho, y es el pecado de muchos padres, fue ser permisivo. Dios sí. Dice que él honró más a sus hijos que a Dios, y por eso vino el juicio sobre él y sobre sus hijos durante todas las generaciones. O sea que no es únicamente en aquellos pecados que nosotros los seres humanos podemos considerar como graves, sí, sino aquello que Dios de por sí ve mal y lo considera pecado.
Sí, así es. La forma en la que Elí honró más a sus hijos que a Dios, Dios mismo la especifica. ¿Cómo él los honró más que a Dios? En el hecho de que él no los estorbó.
Y siendo como tú dijiste ahora
dice
mismo,
así.
O sea, lo preparó para ser delincuente. Fue tan permisivo,
sí,
que
correcto,
dejó que ellos hicieran
correcto
todo lo que quisieran.
Lo preparó, aplicó la regla de ser delincuente, sí, de preparar delincuente. Y eso eran unos delincuentes. Sí, el micrófono para Manuel, por favor. Ahí está.
Yo solamente quiero leer dos textos.
Sí.
Deuteronomio capítulo 7.
Sácate más el micrófono, Manuel, que no te estamos oyendo bien.
Deuteronomio capítulo 7, verso 8, en adelante. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová Dios es tu Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le pagará, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El otro texto es Ezequiel, capítulo 18. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y comiere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajese su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Más, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga otras, las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, y alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá su sangre sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiese a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere el vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guarde mil decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá para la maldad de su por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho de la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto morirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nuestro Dios es justo.
Amén. Ya son y 10. Sí, gracias, mi hermano, gracias. Así es. Como dice la Escritura, sobre eso hay mucho que aportar, mucho que abundar, pero ya lamentablemente no tenemos tiempo. Pero hemos visto en el aspecto de la enseñanza que debemos de instruir, establecer reglas y ser ejemplo. Debemos de ser ejemplos para nuestros hijos, como nos manda la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Gracias por cada cosa que se ha traído a consideración en esta sala, en esta mañana. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada participación. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y por esta nueva oportunidad que hemos recibido hoy de estudiar de las verdades que nos da tu palabra. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos, a ser sabios estableciendo reglas, a instruirles conforme a tu palabra. Ayúdanos en ese amplio deber de nuestra paternidad. Bendícenos y te lo pedimos en Jesús. Amén.